Debemos insistir sin cansancio ni tregua hasta conseguir que el pueblo de Estados Unidos pueda enterarse de que su gobierno es culpable de promover el terrorismo, que es ni más ni menos lo que demuestra hasta la saciedad el caso de los cinco.
Son palabras de Ricardo Alarcón de Quesada, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, realizada al periódico Trabajadores.
Papá, lengua, ábreme el camino a mí. Vamos a buscar respuesta al universo. La fuerza, la paz, la calma, los ancestros.
Cuba Información.
Buenas noches, tengan todos los amigos y amigas de Cuba. Como cada noche de jueves, nos acercamos a este pequeño espacio para hablar sobre la realidad cubana, para hablar sobre la realidad mundial, y desde una mirada de izquierdas, que es, a nuestro juicio, la que más falta hace en los medios de comunicación. Ante todo, buenas noches a mis compañeros Lázaro, Salvador Rodríguez.
Muy buenas noches.
Buenas noches. Hoy tenemos aquí la ausencia de José Manzaneda, que desde aquí le mandamos pues un abrazo y un saludo, que está enfermo y no ha podido acompañarnos, así que seguramente...
Una rápida recuperación.
Le deseamos una rápida recuperación. Bueno, y decirle que aunque ausente, está más presente que nunca. Bueno, pues vamos a arrancar con el programa, como hacemos habitualmente. Así que venga, Cuba Información. Bueno, pues vamos a romper el hielo. Empezamos en la noche de hoy hablando, como primer tema, bueno, del caso de los cinco héroes cubanos encarcelados injustamente en Estados Unidos. Es un tema del que se viene hablando durante mucho tiempo y que no nos cansaremos de hablar por la importancia que para nosotros tiene. Así que les voy a dar la palabra a mis contertulios.
Sí, muy buenas noches a todas las amigas y amigos de Cuba que están en sintonía, están con nosotros. Efectivamente, este pasado 12 de septiembre, el compañero Ricardo Alarcón de Quesada, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en el acto de solidaridad con los cinco héroes cubanos en el Teatro Astral, expresó: hoy se cumplen 13 años de una terrible injusticia que ya ha durado demasiado. Sobre ellos recayeron las peores condenas y un trato cruel que, entre otras cosas, les ha dificultado la visita a familiares, llegando al extremo de inhumanidad, con la prohibición a Adriana y Olga de encontrarse con Gerardo y René. Se les castiga también con el silencio total que impone la tiranía mediática y cuyo propósito es apagar la solidaridad que ellos merecen y ocultar la gran verdad. Están en prisión por oponerse a los terroristas enemigos de Cuba y de su pueblo. Bueno, una vez más, tenemos que referirnos a este escandaloso caso donde se demuestra, se prueba ya con los numerosos, las numerosas evidencias, testimonios y con el reclamo ya universal de asociaciones, de organizaciones, del Comité Internacional por la Libertad de los Cinco, de que es un caso que ha caído de lleno en el terreno político, donde el imperialismo norteamericano descarga la frustración de 52 años de revolución victoriosa, la impotencia y el odio sobre estos cinco compañeros. Y efectivamente, hay aquí una contradicción, Salva, por cuanto hay que recordarlo, estos cinco compañeros estaban evitando con su trabajo silencioso, heroico, abnegado, acciones terroristas de los grupos terroristas que están anidados en el sur de la Florida, planeando planes contra el pueblo cubano, contra Cuba. Esa es la cuestión. Sin embargo, los verdaderos terroristas,
los responsables de los más repugnantes crímenes, no solo en Cuba, sino en Centroamérica, en América Latina, pues andan libres y están protegidos por ese cínico sistema imperialista. Y los compañeros están presos por lo que se reclama justicia. Y una vez más, esto va a estar presente ahora en la sexagésima sexta periodo de sesiones de la Asamblea Nacional de las Naciones Unidas que se está celebrando en este momento. Salva, tú querías comentar al respecto.
Sí, yo quiero hacer recordar a los oyentes una cosa. En primer lugar, hay que decirle, o repetirlo una y mil veces, que en Cuba, producto de los atentados terroristas, hay alrededor, o ha habido alrededor de 3.000 muertos y numerosos heridos. La misión de estos compañeros abnegados era descubrir cuándo y cómo y en qué lugares planeaban este tipo de atentados. Y estos hombres, cuando tienen en su poder la información y la pasan al gobierno cubano, el gobierno cubano, en un acto de buena voluntad, ¿qué hace? Pasa la información al gobierno norteamericano, y el gobierno norteamericano, en vez de detener a los terroristas que anidan allí, lo que hace es justo lo contrario. Detiene a estos compañeros, no es que los condenan. A mí me impresionó mucho el testimonio de Olga y Adriana cuando vinieron a Euskadi, cuando en uno de sus alegatos hablaban de que habían estado 17 meses aislados, cada uno en una celda, sin posibilidad de comunicación ni con sus abogados siquiera para poder preparar la defensa, ¿no? Ahí es donde se ve la hipocresía del imperialismo. Un imperialismo que habla de terrorismo. Yo quiero recordar que este mes de septiembre se cumplen 10 años del atentado de las Torres Gemelas, pero también, y eso los medios se lo han callado, también es el aniversario del golpe de Estado chileno que asesinó al presidente Salvador Allende. Como dato, el dato de las Torres Gemelas, quiero decir que cada vez se vislumbra más que era un autoatentado, que con la excusa del terrorismo, el imperialismo ha causado miles de muertes dentro de su país y fuera de su país. Y ahí está la hipocresía de todo el tema, ¿no? Luego, hay que decir que los juzgaron en un tribunal donde la prensa ya los condenó antes de juzgarlos. Incluso hay personas que han sido pagadas por el imperialismo para hacer campaña en contra de estos hombres, ¿no? Y las condenas han sido especialmente crueles, sobre todo sobre Gerardo, que tiene dos cadenas perpetuas, más 15 años creo que es, y que cuando ha hecho un habeas corpus para que se le escuche en su alegato, donde él podría demostrar que no tiene nada que ver con la acusación de asesinato, porque el imperialismo le achaca de que está implicado en el derribo de una avioneta, pero la avioneta fue derribada en Cuba, y los satélites registran eso, pero el imperialismo norteamericano no lo quiere mostrar.
Sí, sí. Yo quería decir, un poco relacionado con todo este tema, bueno, pues la situación del doble rasero que siempre hay en el caso cubano, pensando en el caso de Alain Gross, este señor que fue pues hecho prisionero en Cuba, que se le probó efectivamente que estaba realizando labores de espionaje con intención de subvertir la realidad, la situación política en Cuba, y sin embargo, como el gobierno norteamericano ha querido que el gobierno cubano tenga hacia este señor un tipo de trato que ellos mismos no han sido capaces de darle al caso de los 5 cubanos encarcelados allí, a pesar de las diferencias que existen entre ambos casos. Entonces, es algo que, bueno, que quería que ustedes también comentaran, sí, porque es curioso.
Sí, yo quería, iba a tocar ese tema, pero antes, yo creo que es importante destacar que este próximo 7 de octubre debe salir de la prisión René González. Ha cumplido hasta el último minuto de la condena que injustamente le impusieron. Sin embargo, se abre un periodo de 3 años de lo que llaman libertad supervisada, que esa es otra patraña más de este viciado y corrupto sistema judicial norteamericano que se ha cebado contra los 5 compañeros en una situación netamente política. Y hay que decir que es una prueba también para el caso, para la administración Obama, para ver qué hace, porque el René tiene que estar a partir del 7 de octubre próximo en libertad y regresar a Cuba, porque se pretende que esos 3 años, que bueno, libertad supervisada de Estados Unidos, no puede reunirse, no puede regresar a su patria, no puede reunirse con sus familiares, en fin, que es aumentar el castigo ya de por sí injusto en este caso concreto a René. Y un aspecto importante de esto, hasta para que la audiencia conozca hasta qué punto hay complicidad de la administración norteamericana, no solo esta, sino de las anteriores también, con los terroristas, cuando en acta, esto está demostrado en acta, documento, salido de este juicio amañado y manipulado y fraudulento de Miami, la fiscalía exigió a los acusados, no solo le impuso las penas más duras, sino en el caso de René concretamente, se exige como condición especial adicional de esta libertad supervisada a este compañero, la prohibición de acercarse o visitar lugares específicos donde se sabe que están o frecuentan individuos o grupos terroristas. Es decir, que el gobierno de los Estados Unidos, la administración de Estados Unidos, sabe dónde están, qué zonas, en qué zonas se operan y se mueven los terroristas. Saben los lugares donde están, sabe qué hacen, a qué se dedican, qué planes tienen, y hay que ver si la administración Obama manda a sus agentes a detener a los terroristas y hacer lo que tiene que hacer, que es inmediatamente poner en libertad, o sea, a ejercer su derecho que le da la Constitución, puede hacerlo de la prerrogativa como presidente de poner en libertad a estos 5 cubanos, y particularmente en caso René no debe estar ni un segundo más después, o sea, en Estados Unidos, con libertad condicional después del 7 de octubre. En el caso de Alan Gross, bueno, recientemente visitó Cuba el exgobernador del estado de Nuevo México, Estados Unidos, y ex embajador de Estados Unidos en las Naciones Unidas, en la administración de Clinton, el señor Bill Richardson. Bueno, fue a Cuba en visita personal, visita privada, y entre otras cosas, exigió visitar a este preso estadounidense Alan Gross, justamente juzgado, sancionado por intentar distribuir material tecnológico, electrónico a los grupúsculos de mercenarios que están al servicio de Estados Unidos. Pues bueno, este señor exigió ver al la cosa que le habían advertido desde el primer vaya de llegada, que eso no era posible, pues visitar a Alan Gross. También expresó que Cuba pues tenía a Alan Gross como un rehén. Bueno, esto conllevó de que se marchara de Cuba sin visitar a Alan Gross, cosa que no está, bueno, que no. La revolución cubana en este caso ha tenido la deferencia, cosa, como bien tú dices, Tadeo, que no han tenido el gobierno de Estados Unidos con los 5 héroes cubanos allí, pues ha tenido la diferencia que sea visitado por sus familiares, que haya tenido visitas consulares de la sesión de interés a los Estados Unidos, de personalidades incluso de Estados Unidos, previa autorización, desde luego. Y en este caso, pues el señor Richardson mostró la prepotencia imperial y se le recordó que Cuba es un país libre, soberano, y que no acepta ninguna presión, ninguna injerencia absolutamente de nadie.
Bueno, vamos a dejarlo aquí, vamos a continuar.
Cuba
estamos escuchando en la sección musical de hoy a Barbarito Díez, una de las grandes voces cubanas, con esta canción que se llama Ojos Malvados.
Si pensaba en ti, para mí era sufrir. Tú bien sabías, mi amor, que yo te quería. Tú bien sabías, mi vida, que yo era así. Mas todo ha pasado, ya yo no te quiero. Ya está muy lejano todo lo que fue. Ya no te veo ni siento que está a mi lado. Ya no me miro en tus ojos, ojos malvados. No jamás tú a mí me engañaste. Yo sé que tú nunca me adoraste. Tampoco quiero de ti olvidarme. Y sin embargo, quererte no quiero, pues tu corazón solo está hecho de hielo. Sin embargo, quererte no quiero, pues tu corazón solo está hecho de hielo.
Vamos a continuar con el programa, en este caso hablando de un tema que ya tratamos en el programa anterior, referido a Mauricio Vicent, el corresponsal del País en La Habana, quien ha sido cesado de su cargo, no se le ha renovado su licencia para realizar esta actividad. Y bueno, también en la editorial del País pues se habla de la expulsión de él, bueno, en un artículo que se llama Orden de Callar. Así que vamos a estar hablando de Mauricio Vicent. Así que les doy la palabra.
Sí, es interesante. La verdad que no cabe mayor cuota de cinismo en esto. Y es que en este editorial, como bien tú has mencionado, Orden de Callar, que se dedica a la expulsión de este corresponsal, este individuo, Mauricio Vicent, pues aquí lo que muestra es el odio, el cinismo, la manipulación, cómo incluso en el mismo editorial se miente, ¿no? Cuando afirma que si este editorial, que si en algo se ha distinguido la víctima es el individuo en cuestión, ha sido única y exclusivamente en la de informar objetivamente la realidad cubana. O sea, los que hemos tenido el que pasar por el trago desagradable de leer la porquería, como dije en anterior programa de este corresponsal, y los que conocemos la realidad cubana, pues podemos afirmar, y además lo ha dicho, como dijimos en el programa anterior, el compañero periodista Carlos Tena, que sí lo conoce, y lo conoce personalmente de muchos años, cuánta mentira, cuánta manipulación, cuánta perfidia de este hombre al servicio de los grandes intereses que representa el grupo Prisa, el diario El País, y que está muy relacionado y muy vinculado con los intereses del imperialismo norteamericano y de la mafia terrorista cubano-americana de Miami. Eso, de eso se trata. Y aquí habla también de que, o sea, el editorial este finaliza diciendo que con el veto a los corresponsales del País, La Habana y Teherán,
imaginan haber realizado un gesto de fuerza, más bien han puesto de relieve su debilidad, porque cuando un régimen político percibe la verdad como amenaza, es porque la mentira sobre la que se asienta tiene el tiempo contado. En Cuba e Irán, la cuenta atrás sigue imparable, por más atropellos que puedan cometer todavía sus gobiernos. O sea, no cabe más, más indigencia, más cinismo y desprecio a la inteligencia humana. Y realmente hay que decir que es precisamente esa manipulación, esa campaña de tergiversación, de mentiras constantes contra Cuba, muestran precisamente la impotencia, la debilidad, la mediocridad, la falta de ética y moral de Grupo Prisa y de uno de sus estandartes y de su buque insignia, el país. Salva.
Sí, yo quería decir que con respecto a este ciudadano, debido a unos cables de Wikileaks, se le descubre que tiene relaciones con la Oficina de Intereses Norteamericanos en La Habana y que está al servicio de ellos. Cuando Wikileaks distribuye todos los cables, los distribuye a periódicos pues prestigiosos en el mundo, por lo menos tienen un supuesto prestigio, como El País, The Guardian, The New York Times, Le Monde, el semanario Der Spiegel en Alemania. Pero estos ocultan esos cables para no declarar la relación que tiene este periodista con el imperialismo yanqui. Y además hay que resaltar alguna cosa. Qué casualidad que ocultan todo lo relacionado con el bloqueo cubano, con el tema de los cinco, todo con el desarrollo que ha habido en Cuba en cuanto a la medicina y la educación, y difunden un montón de mentiras, no solo de Cuba, sino si nos ponemos a mirar, siempre todas las mentiras y todas las editoriales están en función de qué países son. Normalmente son los países del ALBA, como Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Cuba, sobre todo le atacan ahora a Chávez, en fin, es una continua... un continuo...
No, y países que tienen una clara posición antiimperialista, y como es el caso de Irán. Es decir, va dirigido contra todos aquellos que combaten y que van de frente contra las políticas hegemónicas y los grandes intereses del imperialismo norteamericano y sus socios. Esos precisamente son los que son objeto de ataque del Grupo Prisa, del periódico El País y, desde luego, de corresponsables como este individuo que estamos mencionando. Justamente se le ha retirado su credencial y, bueno, han puesto el grito en el cielo, como se dice, sus amigos, ¿no?
Sí, hay que recordar que ha habido personalidades que han abogado por la liberación de los cinco, entre ellos premios Nobel, intelectuales, parlamentos, políticos y artistas, de todo tipo de ideologías. Y por recordar algunos, en nuestro país, en el Estado español, pues destaca el expresidente Joan, del Parlamento Europeo, Joan Borrell, y Enrique Barón del PSOE, y el expresidente de la UNESCO, Mayor Zaragoza, que no son precisamente unos castristas empedernidos. Entonces, eso le debería de hacer reflexionar a este tipo de gentuza que nos ocultan un montón de cosas y que nos mienten sobre otras.
Sí, al final, a estas alturas, tenemos muy claro que el periodismo que se hace hoy, amparado en todos estos grandes grupos como el Grupo Prisa y otros, no tiene nada que ver con aquel periodismo tan romántico que se hacía en el siglo XIX. Estoy pensando, por ejemplo, en las crónicas que enviaba José Martí, por ejemplo, desde Argentina o desde México, a los rotativos cubanos. Este periodismo que se hace hoy es un arma política pura y dura, y cuando mandan un corresponsal a La Habana, todo el mundo sabe a qué lo mandan, y la persona que es mandada pues sabe perfectamente qué es lo que tiene que hacer allí. Y muchas veces es muy fácil, cuando sobre todo se tiene una visión de Cuba tan distorsionada, a veces se llega a La Habana pensando que Cuba es puro y mojito, Y cuando se llega a Cuba con esa visión de puro y mojito, pues lo que te encuentras es puro y mojito, aunque Cuba sea mucho más que puros y mojitos. Pero desgraciadamente cuando se va a Cuba con esa visión de mulatas, puro y mojito, pues al final es lo que terminas encontrándote. Y desde luego, en el caso de Mauricio Vicent, nosotros nos sorprendíamos mucho aquí de ver cómo determinados acontecimientos importantes para la historia del país que estaban aconteciendo allí no eran recibidos, no tenían ningún tipo de presencia en sus crónicas. Entonces nos sorprendíamos y decíamos, bueno, ¿en qué Cuba está viviendo este señor, ¿no?
Sí, además hay una cosa que yo quiero recomendarle a nuestros oyentes, ¿no? Y es que, por favor, busquen Los motivos de Cuba, que son una serie de reportajes que demuestran todas las mentiras que echan todos los días. De gente de cubanos que han tenido que hacer un gran sacrificio para infiltrarse en las organizaciones que son de gusanos y han descubierto, después de muchos años, todas las mentiras que se dicen sobre Cuba.
Bueno, aquí, con relación a lo que estabas comentando de esta información que viene a través de WikiLeaks, pues efectivamente, cuando ya ha dejado todos estos cables, toda esta información de ser un reducto exclusivo de determinada prensa, pues bueno, se empiezan a conocer cosas que no hay formas de ocultarle. Sin embargo, hay un silencio sobre estas evidencias, sobre estos datos que están apareciendo, y es como lo que está denunciando hace muchos años el gobierno cubano, como los grupos de estos mercenarios, estos grupúsculos que están ahí al calor de la sesión de intereses de los Estados Unidos, efectivamente están siendo financiados por el gobierno de Estados Unidos. O sea, son mercenarios. No son como aquí la prensa trata de disidentes, luchadores por la libertad, por la democracia, todas esas palabras huecas realmente que no tienen ningún sustento ni político ni moral de ningún tipo. Y es como, por ejemplo, lo que aquí llaman periodismo independiente cubano es algo que se está alimentando, jaleando desde el exterior. Y es un otro departamento de colaboración con los gobiernos que son agresores del pueblo cubano, de la Revolución Cubana. Y en uno de esos documentos, fechado el 31 de julio de 2008, por ejemplo, se demuestra cómo se solicitan fondos destinados a una de las portavoces de las denominadas Damas de Blanco. Y en otro cable, de fecha del 15 de septiembre de 2008, se habla de la solicitud de $5,000 con destino a una llamada agenda de transición, y viene ahí los datos de Marta Beatriz Roque, una conocida mercenaria y por tanto contrarrevolucionaria, también de los otros menos mercenarios y contrarrevolucionarios, Vladimiro Roca y Elizardo Sánchez, que aparece mucho en la prensa esta reaccionaria burguesa, es el famoso Camaján, que es el pomposo presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, etcétera, etcétera. Pues bueno, este Elizardo Sánchez, por ejemplo, había suministrado a la prensa extranjera acreditada en Cuba supuestos listados de presos políticos. ¿Y qué aparecía en esa lista de este individuo? Pues ahí se incluían futbolistas bolivianos, un pintor del siglo XVIII y hasta voleibolistas peruanas. Eso para que la audiencia tenga conocimiento de qué clase de excremento tenemos la necesidad de denunciar aquí en nuestro programa.
Sí, yo voy a hacer una punta más. Yo quiero referirme, dentro de todo esto, al caso de Joanny Sánchez, la bloguera tan famosa. ¿Hasta qué punto es una persona mentirosa que dice que ha entrevistado a Obama? Y de pronto resulta que se averigua que la entrevista no era verdad, que todas las respuestas habían salido de la Oficina de Intereses Norteamericanos en La Habana. Pero además, todavía con más retintín, llega a Radio Nacional de España y la contrata como corresponsal para dar noticias. ¿Hasta qué punto está implícito el cinismo en todo esto?
No, porque es que hay una cosa que es evidente, está clara para todos nosotros y para toda la gente de bien, para toda la gente, no solo incluso de izquierda, sencillamente la gente justa, la gente de bien, Y es que todos estos mercenarios, y dentro de ella la cibermercenaria Joanny Sánchez, han hecho de la contrarrevolución pues un negocio, una forma de vida, como es una industria. La contrarrevolución es una industria de la cual viven decenas de miles de personas, y ahí, sobre todo en Estados Unidos, que es el patrocinador, el amamantador de todo esto, porque le interesa para mantener esa política fracasada contra el pueblo cubano, contra la revolución cubana, pues allí el ser apátrida y el ser miserable como son estas personas, pues es rentable, muy rentable. Y entonces no es casual, y como le interesa a los grandes medios de manipulación y esa información masiva en manos de las grandes fortunas que están también al servicio o aliados de esta política imperialista hacia Cuba como hacia otros pueblos que están viviendo cambios revolucionarios y procesos revolucionarios que van en dirección contraria del poder hegemónico del imperialismo, pues precisamente es hacia donde dirigen los ataques y las campañas, y para ello se sirven de estos mercenarios que les pagan, los promocionan, le dan premio, aunque sean mediocres, aunque sean unas sabandijas, pero sí les sirven a esos intereses. Y como hay gente siempre dispuesta a vender su alma al diablo, pues el ser miserable pues es un negocio, una forma de vida, y no le importa, pero nosotros tenemos el deber de denunciarlo y condenarlo.
Bueno, vamos a dejarlo aquí porque me he quedado sin tiempo. Vamos a continuar. No volverás a Ur, a sus láminas, no cortarás a cantos en el huerto del Sajón. Han levantado un reino de miraflores y dicen habrá pasto, peinetas sirias, mercaderías de punta en estuches egipcios. No volverás a la noche, a sus tamaños, al duro gravitar de la memoria. Tengo a cargo un latigazo, un libro de Lenin, credenciales falsas de libre asociado. La tarde cae sentenciosa y salgo a caminar por la bahía. Converso con flebas, el fenicio, y todo es agrio, desmemoria, todo fuga despacio a los salientes de la isla. Las aguas me juzgan mal, simulan un jacuzzi, una ruleta, traen nostalgias de Esparta, de Moscú, de aquellos esplendores que siempre me dejaron. Estas son las aguas de Virgilio, las mismas que asolan lentas las salientes de la isla. No volverás a Ur, no volverás, a menos que incendien Miraflores. Bueno, pues he comenzado el espacio poético de hoy con un poema que se llama Espejo Interior. Es un texto de un libro que se llama Los Malos Inquilinos, un libro publicado en el año 2007 en Cuba. Estoy leyendo textos de un poeta cubano llamado Oscar Roilán Cruz Pérez, quien es, además de poeta, editor. Él es graduado de Historia, licenciatura en Historia por la Universidad de Oriente, y también trabaja actualmente, labora como editor de Ediciones Santiago. Este poeta, Oscar Roilán Cruz Pérez, tiene publicados, aparte de Los Malos Inquilinos, que fue premio David de la UNIAC del año 2006 de Unión Ediciones, pues tiene también publicado un libro que se llama Las Posesiones, editorial Letras Cubanas del año 2009. Y bueno, entre los premios que tiene, pues tiene el premio de poesía, la medalla del soneto clásico de San Luis, Santiago de Cuba 2004, el premio de poesía Luisa Pérez de Zambrana, el cobre Santiago de Cuba 2004, Juegos Florales Santiago de Cuba 2006, premio de poesía Mangle Rojo, Asociación Hermanos Saiz, Isla de la Juventud 2006, beca de creador dador del año 2009, convocado por el Centro Cultural Dulce María Loynaz con el proyecto de poemario Los Alientos Terrestres. Voy a leer un segundo texto de Oscar Roilán Cruz Pérez. Creo que también es un texto de su libro Los Malos Inquilinos, que se llama Flor de Loto, y dice así: dispuestas las cruces, voy en coche bomba hacia el Senado. La gloria es otra cosa, me dijeron, otras son las cartas enviadas por Alicia. Dice Luis Carroll que fue de aquel país, que fue de Busbuni en el bazar de Damasco. ¿Acaso no llegaron los bárbaros? ¿No llegó el cortejo funeral de los míos? Cae un sol tremendo, sol melía en zona franca. vienen las nativas a lucir sus implantes, tú eres la vedette, mujer menstruadora, vienes a romperme los ojos, a morirte donde nunca fui tocado por la luz, estoy llamado a buscarme, estos son mis días, dicen que no conmoverán, que no hay progresión ni sosiego, pago mis derechos, mis izquierdos, pago caro ese jardín y esta mesa tan vacía, a veces me siento el sol, me oreo, pienso en el concepto diario, en esa dimensión tan abstracta, a veces me pongo al otro lado, empuño otra bandera, no sé, no pienso, en el concepto de Dios, quien me define, quien me empuja al Senado, me pregunta por ti, ojo de ciclón, hembra maldita, es ahora o nunca, es aquel huevo cigoto, figurante, que en su dorada rama se defiende, sube ahora Alicia mía, salvemos de una vez por todas esta raza en extinción.
¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. CubaInformación.tv, pásalo. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático.
De Francia, cuya suave fragancia una tarde de mayo su milagro me dio. De mi jardín en calma aún la llevo en el alma como un rayo de sol. Aún la llevo en el alma como un rayo de sol. Por sus pétalos blancos es la rosa más linda y hechicera que brinda elegancia y honor. Aquella rosa de Francia cuya suave fragancia una tarde de mayo su milagro me dio. Una tarde de mayo su milagro me dio. Sus pétalos blancos es la rosa más linda y hechicera que brinda elegancia y honor. Aquella rosa de Francia cuya suave fragancia una tarde de mayo su milagro me dio. Una tarde de mayo, su milagro me dio.
Bueno, vamos a continuar con el programa después de escuchar a Barbarito Díez. En este caso, estamos hablando de un tema, bueno, relacionado con el bloqueo a Cuba. Yo venía meditando cómo presentar el tema y, bueno, entre las reflexiones que me venían a la cabeza es que, bueno, hace nada, unas horas estaba leyendo yo poesía cubana del siglo XIX y veía el deseo de los poetas cubanos de hablar de Cuba como un lugar singular. Y parece ser que la isla de Cuba tiene esa peculiaridad, ¿no? Siempre es un sitio singular y en este caso, pues muchas veces los enemigos de la revolución pues lo han hecho singular. Y una de las cosas que hace singular a la nación cubana es precisamente este bloqueo injusto que sufre la isla desde hace tantas décadas. Y bueno, pues la noticia es que Cuba solicitará a la ONU una vez más el levantamiento del bloqueo de Estados Unidos.
Disculpa, Salva. Una vez más se planteará la necesidad de poner fin al bloqueo, que es bloqueo económico, comercial y financiero, impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba. El vicecanciller de Cuba, Abelardo Moreno, presentó este miércoles el informe en que expuso las consecuencias de este bloqueo unilateral criminal impuesto por los Estados Unidos a Cuba. Es un arma política que ha mantenido obcecadamente el imperialismo norteamericano durante 50 años y particularmente ha sido sordo, ciego, ante la evidencia de la aplastante mayoría de la Asamblea General de Naciones Unidas que ha sancionado y ha exigido el levantamiento de esta medida que es un acto de genocidio, está tipificado incluso de esa manera, cuando 18 resoluciones han condenado este bloqueo criminal del imperialismo norteamericano contra Cuba. Ahora se presentará una vez más, y hay que recordar que de los 193 países, únicamente, o sea, en la Asamblea General estamos hablando, únicamente Estados Unidos, Israel y Islas Palau, islas que también son casi protectorados de Estados Unidos, pues han votado en contra. Es decir, ha sido aplastante la posición de la comunidad internacional, ahí sí, en contra de este acto criminal del Imperio Norteamericano.
Sí, bueno, yo me voy a detener un poquito, porque mucha gente cuando hablamos del bloqueo se queda un poco en abstracto, como si fuera una cosa que no tiene ninguna repercusión, ¿no? Es un poco, ¿cómo diría yo?, absurdo y anacrónico. Por ejemplo, una de las primeras leyes que dictan el imperialismo yanqui es la ley de comercio con el enemigo, TUEA por sus siglas en inglés. Fue promulgada como medida de guerra en 1917 para restringir el comercio con naciones consideradas hostiles y se expandió a posterioridad, ¿no? Es como si estuviera, como si Cuba estuviera en guerra con Estados Unidos. Es tan absurdo. El día 2 de septiembre del 2010, el presidente Obama anunció la extensión de esta ley, de la ley de comercio con el enemigo, ¿no? Posteriormente está la ley de asistencia exterior promulgada en septiembre del 61 por el Congreso de los Estados Unidos, que autoriza al presidente de este país a establecer y mantener un embargo total sobre el comercio de los Estados Unidos con Cuba, que además prohíbe también el otorgamiento de ayuda a la nación. Después está la ley de administración de las exportaciones, que es adoptada en 1979. Posterior, la ley de democracia cubana, que es la conocida como ley Torricelli, que es del año 1992. Y finalmente está la ley para la solidaridad democrática y la libertad de Cuba, la conocida ley Helms-Burton, que es la que ha agudizado todavía mucho más el bloqueo financiero y económico contra Cuba, que es del año 1996. Es tan absurdo. Vamos a ver, un barco, por ejemplo, que vaya de cualquier compañía a llevar mercancías a La Habana, no puede después tocar puerto norteamericano en 6 meses. Eso es condenar a un país pequeño como Cuba, que encima no tiene recursos, al ostracismo. Es una cosa cruel. Yo no sé si las cifras coinciden, pero yo creo haber leído que las pérdidas económicas para Cuba son alrededor de 945.000 millones de dólares. La cantidad de medicinas, de investigaciones para que se curen las enfermedades, que se podría hacer con eso. Hay que además indicar, yo lo quiero subrayar en este programa, por referirnos al bloqueo, que Cuba ha desarrollado una vacuna contra el cáncer de pulmón, que está además basada en el veneno de un escorpión endógeno de Cuba. Es un descubrimiento que da esperanzas a la población.
Sí, bueno, yo quería decir que ya no tengo mucho tiempo, Lázaro, para seguir con el tema, y quería decir que lo curioso es que a pesar de que ellos implantan todas estas medidas, no se sienten orgullosos de ellas, o sea, no son capaces de utilizar sus medios para decir, sí, estamos aplicando contra Cuba esta política, o sea, estamos haciendo esto, estamos haciendo esto, estamos haciendo lo otro. O sea, al final la aplican, pero no se sienten con valentía como para decir, bueno, mira, esta es nuestra política, es lo que estamos haciendo. Bueno, yo voy a cambiar de tercio porque ya prácticamente me queda muy poquito espacio y queremos hablar de lo que está ocurriendo en Chile, del despertar chileno, de todo este movimiento encabezado por el movimiento estudiantil chileno. Así que les paso la palabra.
Bueno, hay que decir que es gratificante ver cómo los estudiantes chilenos se han tirado a las calles a luchar por una educación gratuita y han conseguido en sus reivindicaciones arrastrar al movimiento obrero de Chile, la Central Única de Trabajadores de Chile, que no hace mucho convocó una huelga de 48 horas, que no solamente están los estudiantes y los trabajadores, sino además hay que decir que los padres de alumnos se han implicado más que nunca en esta lucha y que eso es un dato que nos alegra porque eso significa que el pueblo chileno está volviendo a despertar. La Constitución chilena es la misma Constitución que hicieron mediante la dictadura, que luego le hicieron una reforma de paripé y que todavía está en vigor. La educación en Chile, la cultura en Chile es casi totalmente privada, excepto en las universidades, que dicen que por ley no se puede lucrar nadie a costa de la educación universitaria, pero las empresas hacen trampas y desvían la cuestión para poder cobrar en las universidades. De hecho, hay muchísimos estudiantes chilenos que se van a Argentina a estudiar. Es más, hay un dato que creo que lo tengo por aquí sobre cuánto pagan los estudiantes. Ah, sí, cada estudiante tiene que hacer frente a unas tasas superiores a 250 euros mensuales, cuando en un país que el salario mínimo no alcanza los 300 euros y que como media no supera los 800 euros de salario. ¿Qué podemos pensar ante esto? Lázaro, te paso la palabra.
No, es importante lo que está sucediendo ahí y sobre todo cómo una vez más el estudiantado consciente de ese hermano pueblo está removiendo las conciencias del pueblo chileno en general y también es un activo elemento en el continente de revolución, de cambio, que está estremeciendo las estructuras del sistema chileno. Hay que tener en cuenta que el sistema chileno pues está basado en aquella constitución de 1990, patrocinado la herencia que dejó Pinochet y también bueno con el tema de la concertación y demás. Es interesante, hay que seguir de cerca porque las grandes gestas del pueblo chileno la han iniciado los estudiantes y hay que recordar que hay una tradición, el mismo presidente, el presidente Salvador Allende, pues siendo estudiante de medicina, pues encabezó
en su momento, en su tiempo, en los años 20, pues estas revueltas estudiantiles que ahí se gestó el germen revolucionario que sacó del gobierno aquella dictadura de un afamado coronel, también apoyado por el imperialismo norteamericano de entonces. Y a lo largo de la historia de ese país, pues han sido los estudiantes los que han logrado avances significativos en los procesos de cambio en la sociedad chilena. Así que ahora está en un momento interesante que está poniendo contra las cuerdas, pudiéramos decir, el actual gobierno de Sebastián Piñera. Yo quería, no sé si qué tiempo es el que queda, porque hay dos cosas que quería mencionar. No sé si tú querías referirte a algo más sobre Chile, sí, Salva.
Tú sigue, que yo...
No, la cuestión es que lo que está sucediendo en Chile, donde se reclama una universidad pública de calidad, verdaderamente plural y verdaderamente democrática, es un paso en todo este proceso, ¿no?, que se pide, se exige, de necesario cambio, no solo en Chile, sino también en los países de América Latina, donde hay toda una tradición de políticas al servicio de las oligarquías, al servicio del gran capital, y donde sencillamente las grandes masas no tienen, las clases populares, pues tienen muy pocas posibilidades de acceder a los estudios superiores.
Yo quería apuntar algún dato, ¿no? Por ejemplo, el 21 de agosto 1 millón de personas participaron en una movilización que se dio en Santiago de Chile, en el Parque O'Higgins. Hay una militante además comunista, que se llama Camila Vallejo, una chica de 23 años, la cual ha sido amenazada por el fascismo, dado que está removiendo todos los cimientos. Y yo quiero terminar mi intervención con una de las últimas frases que Salvador Allende dijo en su último discurso. Y dice así: tengo fe en Chile y su destino. Superarán otros hombres este momento gris y amargo donde la traición pretende imponerse. Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo, abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor.
Bueno, amigos, el tiempo ya se nos ha echado encima, ya no tenemos espacio para más, ya nos estamos despidiendo, agradecer como siempre la atención prestada, asegurarles que aquí estaremos la próxima semana como siempre, y nada, agradecer especialmente a ustedes dos, Lázaro, Salvador González, que siempre es una maravilla tenerlos aquí, y bueno, las personas que están detrás de las cámaras, César Mesa, Antonia Galiot, Rafael Romero, Víctor Hugo Ortiz, Ollana Pascual, Covadonga Escandón, etcétera, etcétera, etcétera. Buenas noches y hasta la semana que viene.